Continuamos en Euskal Herria en la sintonía de Info Zazpi Irratia y ya os adelantamos que durante los próximos minutos vamos a hablar de la renta de ingresos universal, de la renta universal. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Bueno, pues porque precisamente mañana jueves la Red de Renta Básica celebrará en Donostia el octavo simposio sobre la renta básica. Un simposio que será abierto, un encuentro que será abierto, digamos, o que lo abrirá el propio diputado foral de Política Social, Ander Rodríguez, que lo tenemos con nosotros en los estudios de Donostia para hablar de este tema, del de la renta universal y también de otras cuestiones. Egunon, Ander.
Egunon.
Bueno, como decíamos, mañana comienza ese simposio. Hoy queríamos hablar de la renta básica universal, de la postura de la Diputación Guipuzcoana al respecto, de las posibilidades que da esa herramienta. Pero antes, bueno, temas de actualidad. Antes de nada, sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que esta semana os daba la razón en los tribunales, en ese litigio que teníais con Adegi por el tema de las residencias. La cuestión es que cabe la posibilidad de que la patronal guipuzcoana, de que Adegi recurra la sentencia. Ante esa posibilidad, como primera pregunta, ¿qué le pediría Ander Rodríguez a Adegi?
Bueno, ya se lo dijimos ayer claramente. Nosotros lo que le solicitamos a Adegi es que termine con este esperpento jurídico y con la persecución jurídica contra los acuerdos que legítimamente han adoptado las partes, tanto por la parte de los trabajadores y las trabajadoras de la residencia y por parte de las empresas gestoras de centros. Por lo tanto, le exigimos respeto y que finalice la persecución judicial contra la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Bueno, ¿cómo valoran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué viene a corroborar?
Bueno, nosotros valoramos positivamente. Es cierto, y esto hay que reconocerlo, que si bien no entra en el fondo, considera que a Adegi o a esta asociación empresarial no le asisten los derechos fundamentales como son los de la negociación colectiva, que sí asisten a sindicatos y personas trabajadoras. Por lo tanto, es lo que sentencia el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que eso sí, no ha entrado en el fondo de la cuestión, aunque debemos recordar y subrayar que, por ejemplo, la Fiscalía se entró sobre el fondo de la cuestión y ya se posicionó a favor de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Bueno, para terminar con esta cuestión, ¿cree Ander Rodríguez que la Diputación guipuzcoana ha demostrado con este conflicto, con lo de las residencias, que se puede acompañar a las luchas sociales y laborales también desde las instituciones?
Pues evidentemente, sí. Para la buena resolución de este conflicto ha sido indispensable y necesario la lucha sindical y laboral que ha protagonizado de forma ejemplar las trabajadoras de las residencias y centros de día de Guipúzcoa, y esto ha venido acompañado por la lucha institucional pues que ha llevado a cabo la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es decir, son complementarias y han sido, es decir, la conjunción de ambas luchas pues la que nos ha llevado a poder decir que el sector de los cuidados de Guipúzcoa está libre de la reforma laboral española.
Por cierto, también le quiero pedir a Ander Rodríguez una opinión sobre la propuesta de la patronal guipuzcoana Adegi de implantar una tercera vía, decían ellos, de relaciones laborales basada en la interlocución directa empresario-trabajador. Decía Adegi que era una propuesta unilateral y de hecho es tan unilateral que incluso hasta CEBEC, la patronal vizcaína, no la ve con buenos ojos. ¿Qué opina Ander Rodríguez sobre esta propuesta?
Bueno, esta propuesta no es una nueva vía. Esta propuesta es simple y llanamente ahondar en la vía que ya inició la reforma laboral española. Hay que recordar que la reforma laboral española consistía en intentar soslayar o restar importancia o relevancia a los mecanismos de negociación colectiva, esos paraguas de protección social de los que cuentan esas herramientas de protección social y de lucha que cuentan los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que hace Adegi es decir, bueno, no es suficiente la reforma laboral española que ahondar en ella y por lo tanto es establecer una relación bilateral entre empresario-empresaria y persona trabajadora donde sabemos todos que en esa dialéctica la parte vulnerable y la parte que de alguna forma parte con una clara desventaja a la hora de entablar una negociación sobre las condiciones laborales es la parte trabajadora. Es decir, todavía va un paso, bueno, no sé si un paso, al menos varios pasos más en la línea de la reforma laboral española.
Bueno, lo decíamos al inicio en la presentación, mañana, mañana y pasado se va a celebrar el octavo simposio sobre la renta básica. Ander Rodríguez, como diputado de Política Social, será el encargado de abrir ese simposio. Antes de nada, ¿por qué la Diputación Guipuzcoana respalda y apoya este simposio, estas jornadas que van a tener lugar en Donostia? ¿Cuál es la razón?
Sí. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya en el programa de gobierno recogíamos que consideramos muy interesante, un interesante recorrido en cuanto a sus virtudes, una propuesta como la renta básica de ciudadanía. Apostamos por establecer un debate social y político en torno a la implantación de una propuesta de estas características y, bueno, pues ha seguido pues un recorrido determinado. Es decir, ya hace más de un año pues organizamos un curso en la Universidad del País Vasco en torno a la idea de renta básica. Además, se constituyó una comisión para estudiar las necesidades de las personas empobrecidas en las Juntas Generales de Guipúzcoa y, pues, entre las cuestiones a debate estuvo la propuesta de la renta básica. Hay que recordar que en las conclusiones aprobadas por todos los grupos junteros, pues se reconoció el interés y potencialidad de una propuesta de estas características y se nos emplazaba a ahondar en la misma. Y, pues bueno, pues como un tercer elemento tenemos la celebración de este simposio con, pues, elemento fuerte, o el elemento que nosotros y nosotras consideramos fuerte, que es la presentación de un modelo de simulación de viabilidad económica de la implantación de la renta básica de ciudadanía en el territorio histórico de Guipúzcoa.
Por lo tanto, lo que van a presentar, es decir, tendrían ya entre manos en la Diputación Guipuzcoana algo así como un proyecto que demostraría, bueno, lo que se comenta ahora mismo, que sería viable todo eso. ¿Se ha trabajado en todo eso? ¿Se está trabajando en todo eso?
Sí, así es. Hay dos tipos de críticas, o las críticas a una propuesta como la renta básica de ciudadanía se pueden dividir en dos bloques. Uh-huh. Están las críticas técnicas y las críticas políticas. Dentro de las críticas técnicas se habla de su inviabilidad. Bien, a través de este estudio que han realizado unos economistas catalanes, entre ellos Jordi Arcanons, que presentará las conclusiones en el simposio, hemos demostrado que es viable económicamente. Bien, si dejamos este debate zanjado, es decir, el de la viabilidad técnica, hablemos ahora de la viabilidad y de la idoneidad política de establecer una propuesta o de implantar una propuesta de estas características.
Bueno, una renta básica, lo de universal, ¿qué significa una renta básica universal? ¿De qué estamos hablando? Antes de nada, antes de entrar en el meollo de la cuestión, aclaremos qué sería una renta básica universal.
Sí. Estamos hablando de una renta, una prestación monetaria que recibiría todo ciudadano o ciudadana sin mayor condición. Es decir, es individual, lo recibe cada ciudadano, es universal, lo reciben todos los ciudadanos y ciudadanas de un determinado territorio y es incondicional, no se requiere de ninguna otra condición. Es un ingreso monetario garantizado de por vida a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un determinado territorio.
Y esta herramienta serviría, digamos, o puede servir, por ejemplo, para hacer frente a la crisis económica, puede perpetuar ciertas situaciones, puede servir como una herramienta de transformación social. ¿Cómo lo ve, Ander Rodríguez?
Hombre, sí, nos llevaría bastante tiempo hablar sobre las potencialidades de la renta básica, pero sí que me gustaría señalar algunas. Tendría efectos en el ámbito social y en el ámbito económico. En primer lugar, evidentemente, reduciría sustancialmente los índices de pobreza. Segundo lugar, es una herramienta clara de redistribución de la renta. Es decir, bueno, la renta básica plantea financiarse de una determinada forma. Con la renta básica, los pobres siempre ganan, los ricos siempre pierden. O sea, efecto redistributivo claro. Efecto en el reparto espontáneo del trabajo remunerado disponible. Por ejemplo, si yo recibo una renta garantizada e incondicional, me podrá ser o podrá ser viable, incluso apetecible, aceptar trabajos a media jornada que, de alguna forma, liberen una serie de horas que también pueda realizar otra persona trabajadora, por ejemplo, ¿no? Reparto espontáneo. También lo hablamos desde una óptica feminista, es decir, ¿qué diferencia, por ejemplo, una de las diferencias entre nuestro sistema de renta garantía de ingresos en la comunidad autónoma vasca y un sistema de renta básica? Bueno, el primero se recibe por unidad familiar, el segundo de forma individual. ¿Qué decimos para apostar por un sistema individual? Pues, por ejemplo, que permite una mayor independencia económica de las mujeres dentro de los núcleos familiares. Sabemos perfectamente que siguiendo patrones de roles de género, cuando esa renta la recibe la familia, en un número muy importante, de forma mayoritaria, es gestionada por el hombre. Y por lo tanto hay una dependencia económica de la mujer sobre el hombre. Si hacemos esa renta individual, promocionamos o promovemos una mayor independencia económica de las mujeres dentro de los núcleos familiares.
¿Y cómo se financiaría la renta básica universal?
Se han propuesto muchas fórmulas de financiación. Lo que vamos a hacer en el estudio de viabilidad que presentaremos el viernes en Donosti es hacerlo a través de un único impuesto, es mediante modificaciones solo en el IRPF. Esto por varias razones, es decir, porque simplifica la simulación y por lo tanto es más sencillo explicar las fuentes de financiación o qué cambios se articularían a la hora de establecer una renta básica. Pero hay propuestas de todo tipo para financiarla, es decir, ha habido propuestas que han apuntado hacia pues, su financiación mediante diferentes, modificando diferentes impuestos, bien sea IRPF, bien sea impuestos a sociedades, otros serían impuestos. También se ha asociado a la idea de la renta básica, esto sí, a veces en el contexto de una implantación europea, por ejemplo, la tasa Tobin, esa tasa sobre las transacciones financieras especulativas, ¿no? Hay propuestas de financiación de todo tipo. Nosotros nos limitaremos a hacer un estudio sobre datos reales del IRPF de Guipúzcoa de los años 2010 y 2011 por la sencillez de elegir solo un, en este caso solo el IRPF y demostraremos pues que bueno, que con unos cambios no tan radicales como a priori se podría pensar en el IRPF, somos capaces de financiar una renta básica.
Bueno, sin querer, ya que hablábamos de IRPF, sin quererlo sale el tema de la fiscalidad. Una fiscalidad que en este caso, bueno, la Diputación quería encaminar en una dirección, pero parece que ha sido frenada en seco, bueno, con la reforma fiscal pactada entre PP, PS y PNV. Saco este tema porque para financiar la renta básica universal imagino que hará falta una fiscalidad bien concreta y en este caso en la Diputación guipuzcoana creo que se lleva a esa dirección, pero bueno, como comentaba, se ha frenado en seco, ¿no? Con esa, bueno, con esa iniciativa de PP, PNV y PSE.
Sí, se ha frenado en seco y seguramente la parte más preocupante del acuerdo fiscal de este frente formado por los tres partidos es que hay un cerrojazo. Es decir, no solo se pacta unas determinadas reformas fiscales concretas que se aprobaron en enero en las Juntas Generales, sino que además decreta un cerrazón del debate fiscal. Es decir, es la victoria de las tesis de la derecha. Parece que la derecha ha dejado de tener miedo para defender sus principios. Por ejemplo, voy a recordar algunos aspectos de la reforma fiscal, que son francamente escandalosos y que caminan en sentido contrario a una propuesta, por ejemplo, como la renta básica. ¿Qué aprobaron el PNV, el PSE y el PP en las juntas? Pues, por ejemplo, destinar 1 millón de euros para que las rentas de más de 100.000 euros en Guipúzcoa pagaran menos IRPF. Eso es un escándalo, un verdadero escándalo. Una propuesta como la renta básica lo que plantea es justo lo contrario. Es decir, que quienes más ingresan aporten algo más para quienes estén en una situación más vulnerable puedan ingresar más a través del sistema fiscal o a través de transferencias directas. Es decir, camina en sentido contrario a lo que han aprobado en Guipúzcoa el tripartito.
Bueno, lo que queda claro es que cuando hablamos, por ejemplo, de renta básica universal, no podemos centrarnos solamente en esa cuestión. Es decir, el tema engloba muchos más aspectos, entre ellos el de la fiscalidad. Es decir, una política integral, digamos, en contra de la pobreza.
Efectivamente, contra la pobreza. Es decir, hay que dejarlo, igual hay que subrayar este aspecto. No solo busca terminar o reducir sustancialmente la pobreza, busca beneficiar a una mayoría de la sociedad. Es decir, no solo las rentas más bajas se beneficiarían de una propuesta con estas características. Es cierto que es la parte social más favorecida, pero también hay muchas rentas medias que se verían favorecidas de este tipo de transferencias, pero evidentemente cuando hablamos de renta básica hablamos de fiscalidad porque tenemos que hablar de cómo se financia esa renta básica. Evidentemente depende de qué vía de financiación elijas, pues evidentemente hay ciertas virtudes que se acentúan más o se acentúan menos. Y también siempre hay que subrayar que cuando hablamos de renta básica hablamos de cómo se financia la renta básica, porque una de las reacciones más habituales es decir, ¿cómo que lo cobraría todo el mundo? ¿Lo cobraría ricos y pobres? Y dices, bien, si yo no tocara nada más y no financiara y no haría y no hiciera ajustes en el sistema fiscal, pues la objeción de que un rico recibiera una renta básica sería totalmente comprensible. Pero hay que recordar que como hay que financiar mediante unas determinadas modificaciones fiscales, los ricos siempre aportarían más de lo que recibirían por una renta básica.
Y hablando de la renta básica, para la Diputación Guipuzcoana, ¿hay algún ejemplo a seguir, algún modelo que vaya en esa línea, que esté poniendo en práctica todo esto a nivel europeo, a nivel internacional? Me da igual. ¿Hay algún modelo concreto? ¿En algún país se está poniendo en marcha algo parecido a esto, la renta básica universal?
Modelos perfectos de renta básica, tal cual se va a plantear en el Congreso, no si nos referimos a modelos integrales. Pero sí que hay algunos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en Alaska hay una renta básica. Es cierto que con muchos peros, sobre todo por cómo se financia esa renta básica, pero existe una renta básica, una prestación monetaria que anualmente recibe todo ciudadano y ciudadana de Alaska. En la Ciudad de México hay una renta básica establecida para mayores de 70 años. El efecto transformador ha sido terrible, es decir, ha mejorado la calidad de vida de las personas mayores de una forma que no ha podido ser soslayada por quienes se oponían a la implantación de esa propuesta en la Ciudad de México. Hay otros instrumentos intermedios muy interesantes que de alguna forma caminan entre los sistemas que conocemos de rentas mínimas como la RGI y, digamos, una renta básica perfecta, como son pues los impuestos negativos sobre la renta o las deducciones reembolsables. Por ejemplo, hace 30 años se implantó en el Reino Unido un sistema de transferencia, perdón, un sistema de deducciones fiscales reembolsables en la estructura fiscal y fue una de las auténticas revoluciones del sistema social. Son interesantes y igual conviene explicar qué es esto de las transferencias o el impuesto negativo sobre la renta o el crédito fiscal o las deducciones fiscales reembolsables. Es decir, todos conocemos las deducciones fiscales, pero una deducción fiscal tú la puedes practicar, que es una deducción fiscal por definición, es una transferencia de renta que hace la administración a la persona cuando hace su declaración de la renta. Tú puedes acceder a esa deducción fiscal solo si tienes un determinado umbral de renta y de retenciones. Entonces, eso hace que las situaciones o las personas en una situación más vulnerable no puedan acceder a las mismas. Bien, ¿qué es una deducción fiscal reembolsable? Es decir, yo accedo a esa transferencia a través de mi declaración de la renta, llegue a esa cotización o no llegue a esa retención, llegue a esa retención o no llegue a esa retención, ¿no? Por lo tanto, son sistemas, de alguna forma, que caminan esa idea y son sistemas realmente interesantes.
Bueno, y ya hemos comentado que la Diputación Guipuzcoana, una de las novedades de este simposio será que la Diputación presentará, bueno, digamos, ese proyecto de cómo aplicar todo esto, por lo menos en el territorio de Guipúzcoa. ¿Tiene intención o habría la posibilidad de implantarla en esta legislatura?
Yo creo que habría posibilidades de plantear modelos de transición. Si me preguntaras, y esto es a título personal, creo que haciendo una radiografía de la situación socioeconómica de la sociedad guipuzcoana, unos elementos más preocupantes y que es un fenómeno en ascenso en las encuestas y las mediciones de índices de pobreza es la pobreza infantil. Creo que sería viable y deseable que a corto o medio plazo se pudiera aprobar un programa de renta básica para menores a través de estas deducciones fiscales reembolsables. Que sería un estadio de transición que caminaría en esa idea de una renta básica de ciudadanía universal individual y creo que es viable e interesante, necesario, que en el corto o medio plazo nos pudiéramos plantear una posibilidad de estas características, que evidentemente choca, y eso es lo más preocupante, con ese cerrojazo fiscal al que nos someten esos tres partidos.
Bueno, y para terminar, porque se nos ha escapado el tiempo, en este simposio que se va a celebrar en Donosti sobre la renta básica universal, evidentemente van a estar los colectivos que trabajan a favor de este derecho. Imagino que Ander Rodríguez ya sabrá que colectivos sociales de Euskal Herria, pero también a nivel europeo, están llamando para firmar por una renta básica universal. Buscan lograr, creo que por lo menos 1 millón de firmas en la Unión Europea para implantar su implantación. Digo yo que Ander Rodríguez, bueno, respaldará esta recogida de firmas.
Sí, yo ya he firmado. Yo creo que es una iniciativa muy interesante que busca implantar una renta básica de ciudadanía a nivel europeo. Estas propuestas a nivel europeo para establecer un mínimo común en el conjunto de la Unión Europea, muchas veces, que antes hemos hablado de financiación, pues han planteado financiarse a través de una tasa Tobin, a través de una tasa sobre las transferencias financieras especulativas. Yo creo que es una iniciativa muy interesante a los que animo a firmar. Yo he firmado y animo a que conozcan la propuesta, ¿no? Porque también es una forma de difundir una propuesta de estas características.
Pues Ander Rodríguez, diputado de Política Social, miesker por haber estado hoy en Kalegorren, y sobre todo miesker por habernos presentado esta propuesta de la Diputación en Gipuzkoa en torno a la renta básica universal.
Eskerrik asko zuei.